A ver, Rost te permite procesar 30.000 peticiones por segundo en microsegundos, pero tu arquitectura de seguridad probablemente está destruyendo todo ese rendimiento por completo.
Exacto. En este análisis desgranamos el diseño de Agent Gateway, un plano de control nativo en Rust para gobernar el tráfico agéntico y modelos de lenguaje.
Y para ir al grano, la solidez técnica de este material es brutal. Pero vamos a centrarnos en las lagunas de implementación y en cómo bajar toda esta teoría a la capa de red real.
Porque la organización actual de los mecanismos de autenticación y el intercambio dinámico de tokens oscurece por completo la ruta de implementación práctica para los arquitectos de software. El problema que veo al leer el material es que detalla de forma muy teórica y súper aislada el protocolo OIDC, el flujo de autenticación MCP y el servicio de tokens de seguridad.
Lo presenta todo en silos.
Claro, lo separa todo. Y esta separación rompe el flujo narrativo. Obliga al lector a reconstruir mentalmente cómo viaja la petición real desde el cliente hasta el servidor interno.
A ver, entiendo la queja porque si nos ponemos puristas, la identidad pertenece a la capa 7 del modelo OSI, la de aplicación. Es normal que el autor quiera documentar el protocolo de forma agnóstica a la topología de red.
¿Ya? ¿Tiene sentido técnico?
Pero claro, si empezamos a mezclar cómo funciona un token JWT con cómo se enruta un paquete TCP en la red, corremos el riesgo de crear un documento técnico espagueti donde todo está confuso, ¿no crees?
Bueno, yo no lo llamaría mezclar, sino proporcionar contexto de ejecución. Cuando separas la identidad de la topología en un sistema de tan alta concurrencia como este, pierdes de vista cómo impacta cada protocolo en la latencia y en el ciclo de vida de la petición.
Vale, entiendo tu punto. Entonces, ¿cómo lo arreglamos?
Pues la sugerencia arquitectónica aquí es reestructurar toda esta sección de políticas de gestión de accesos, anclándola rígidamente en el ciclo de vida real de una petición. Fíjate que el documento ya hace un trabajo excelente al principio definiendo tres perfiles de consumidor.
Sí, los equipos de desarrollo, los usuarios internos y las aplicaciones web.
Eso es. Deberían usar esos perfiles concretos como el vehículo para explicar toda la seguridad.
Oye, pues eso me cuadra mucho más. Si tomamos el primer perfil, los equipos de desarrollo, podríamos reescribir esa sección ilustrando el modo de delegación, el famoso flujo on behalf of.
Exacto, siguiendo a un usuario real.
Claro, narrando el recorrido de un desarrollador. En lugar de soltarte la especificación del RFC 8693 en crudo, narras cómo un ingeniero usando el IDE Cursor, por ejemplo, lanza una petición. Primero muestras cómo el token inicial emitido por EntraID llega al gateway.
Y aquí la cosa se pone súper interesante a nivel técnico.
Porque el documento menciona el uso de reglas CEL para validar ese token.
Justo, Common Expression Language.
Y ahí es donde debes explicar el cómo, de forma tangible. El documento tiene que detallar que el motor nativo en Rust evalúa esa regla CEL en microsegundos directamente en memoria, analizando el campo del usuario del token para identificar al desarrollador.
Todo eso sin hacer llamadas externas que hundan el rendimiento. Exacto. Pero ojo, que la validación es solo la mitad del trabajo. Justo después, en el mismo ciclo de vida de la red, el texto debería documentar cómo el servicio de tokens de seguridad entra en juego.
El STS. Aquí el documento dice que el STS asume la impersonación, pero es bastante opaco en la mecánica criptográfica real.
Muy opaco, sí.
A ver, si yo soy el arquitecto leyendo esto, necesito saber cómo se ligan las identidades. Supongo que el STS intercepta la petición validada, descarta la firma original de EntraID y emite un nuevo token híbrido, un token que ahora contiene el usuario físico, pero también inyecta el actor o agente de IA que está operando en su nombre.
Ahí le has dado, y la razón por la que esto tiene que explicarse de forma secuencial es para demostrar por qué es absolutamente vital. Si el gateway simplemente pasara el token del usuario al servidor de GitHub corporativo, el servidor no sabría que un agente autónomo está ejecutando esa acción.
Sería un riesgo de seguridad enorme.
Totalmente. Al documentar cómo se inyecta este token híbrido justo antes del enrutamiento, previenes escenarios de escalada de privilegios. El agente no puede hacer cosas que el usuario no tiene permitidas. Y a la vez, el servidor destino audita perfectamente que fue una máquina y no el humano quien hizo el commit. Presentarlo así, como una secuencia de red ininterrumpida, hace que el valor del gateway sea evidente de inmediato.
Pues siguiendo con esta idea de acompañar a la petición a través de la red, inevitablemente llegamos al payload, al volumen de datos masivo que estamos transportando hacia los modelos de lenguaje. Y esto nos obliga a evaluar la estrategia del gateway frente a la sobrecarga de contexto de las herramientas MCP.
Sí, el documento insiste muchísimo en que esto es una ventaja competitiva de la herramienta.
Y lo es, sin duda.
Lo es, pero la explicación sobre la reducción de la sobrecarga de contexto MCP carece de una línea base comparativa que cristalice su verdadero impacto financiero y operativo. La gran debilidad en esta sección es que el autor documenta exhaustivamente mecanismos brillantes, como la divulgación progresiva o la carga bajo demanda, pero luego lanza cifras en plan una reducción de tokens del 90%.
Sí, cifras completamente en el vacío, sin contexto.
Eso es, no aterrizar estas optimizaciones técnicas en un escenario de costes absolutos diluye el sentido de urgencia corporativa que el lector necesita sentir para comprar la solución.
Ya, pero aquí te voy a plantear una pega importante a ver qué piensas, porque la industria de la inteligencia artificial no es la misma que hace un año.
Claro que no.
Con la adopción masiva del promptcasting, la caché de contexto que ya ofrecen proveedores como Anthropic u OpenAI por defecto, los esquemas estáticos gigantescos se han abaratado radicalmente.
Es verdad, los precios han caído en picado para lo que está cacheado.
Justo. Si un agente se conecta al gateway y este le vuelca pasivamente 80.000 tokens de esquemas de bases de datos, la primera llamada te cuesta dinero. Vale, de acuerdo. Pero las siguientes sesiones en caché te cuestan una fracción minúscula de céntimo. Si esto es así, justificar toda la complejidad de la divulgación progresiva basándose puramente en el ahorro de tokens me parece un argumento un poco obsoleto.
Tienes mucha razón. Ese es un desafío crítico que el autor no ha contemplado. El prompt caching cambia las matemáticas por completo. Y de hecho, el mecanismo de coincidencia de prefijos de la caché añade un problema adicional de arquitectura. Por eso, la sugerencia aquí es fundamentar la explicación de estas herramientas de metanivel mediante la construcción de un modelo de retorno de inversión, un ROI, tangible.
Un modelo que trascienda el simple coste de la API, entiendo.
Exacto, que aborde el rendimiento cognitivo del modelo.
Ah, claro. Te refieres a la degradación de la atención.
Totalmente. Piensa que si le inyectas al LLM 80.000 tokens de descripciones de herramientas de Slack, cuando el agente solo necesita consultar una base de datos SQL, la atención del modelo se diluye brutalmente.
Independientemente de si la caché de Anthropic te ha cobrado menos por esos tokens.
Eso es. El efecto de aguja en un pajar sigue ocurriendo, lo que dispara las alucinaciones del modelo al intentar invocar herramientas incorrectas. Por lo tanto, como ejemplos concretos de mejora, el documento debe introducir un escenario hipotético detallado.
Comparar los dos enfoques cara a cara.
Justo. Comparemos un agente conectándose directamente y cargando pasivamente 80.000 tokens en esquemas frente a la federación virtualizada de Agent Gateway operando en modo búsqueda. El texto debe demostrar cómo mantener la ventana de contexto limpia acorta radicalmente los bucles de iteración rápida. Menos herramientas irrelevantes equivalen a menos alucinaciones y fallos de la gente.
Y fíjate que hay que hilar esto con el mecanismo exacto del prompt caching que mencionaba antes. Si Agent Gateway inyecta esquemas dinámicamente, eso significa que el prompt muta en cada turno de la conversación.
Y si muta al principio, destrozas la caché.
Exacto. Como la caché funciona por coincidencia exacta de prefijo, inyectar dinámicamente al principio del prompt destruiría la caché entera. El documento debería prescribir arquitectónicamente cómo el gateway estructura el payload, asegurando, por ejemplo, que las instrucciones estáticas del sistema vayan primero para maximizar los aciertos de caché y adjuntando los esquemas dinámicos al final del bloque.
¡Qué buen apunte! Además, para cerrar el argumento financiero, el autor debe vincular explícitamente esta orquestación de contexto con el catálogo de costes del modelo que el gateway integra. Hay que ilustrar cómo esta optimización pasa de ser una teoría abstracta a una métrica de ahorro en dólares observable en los dashboards de Grafana.
Claro, tienes que convencer al director de ingeniería con números reales de que esta complejidad tiene un retorno. Y justamente, al hablar de optimizar el rendimiento y de controlar los datos que enviamos, nos chocamos de frente con la fricción que se añade cuando esos mismos datos deben ser inspeccionados. Hablemos de los guardarrailes y la seguridad.
Este es mi punto favorito. El tratamiento actual de las barreras de contenido y la moderación externa subestima severamente las compensaciones de latencia impuestas a las aplicaciones con flujos de datos en tiempo real.
El famoso streaming.
Sí. El problema que veo aquí es que el texto reconoce muy honestamente que llamar a servicios externos como OpenAI Moderation o Bedrock Guardrails añade entre 50 y 200 milisegundos de latencia, pero luego asume un modelo de ejecución totalmente secuencial.
Y bloquear el hilo durante 200 milisegundos, madre mía, destruye por completo la experiencia de usuario en respuestas de streaming generadas mediante Server Sent Events, los SSE.
Es una contradicción arquitectónica masiva.
A ver, es que la premisa principal para usar Rust en un plano de control de este tipo es eliminar las pausas del recolector de basura para mantener una latencia del percentil 99 por debajo de, qué sé yo, 0,2 milisegundos.
Claro, buscas velocidad extrema.
Exacto. Si haces todo ese esfuerzo titánico de ingeniería a bajo nivel y luego obligas al tráfico a pasar por un webhook secuencial lentísimo para validar si un prompt es seguro, acabas de tirar toda la ventaja de Rust por la borda. Es como poner controles de aduanas manuales en medio de una pista de aterrizaje.
Es la analogía perfecta, un cuello de botella innecesario. Por eso, la sugerencia es profundizar en las estrategias de arquitectura del gateway, proporcionando patrones de diseño asíncronos que reconcilien la seguridad estricta con la promesa de bajísima latencia del motor de Rust. El documento no puede simplemente decir que soporta moderación externa. Tiene que documentar cómo se implementa en red sin ahogar el flujo.
Y para ser concretos, esto requiere detallar estrategias asíncronas súper específicas. Si yo estuviera diseñando esto, documentaría un patrón claro donde paralelizamos la seguridad.
¿En plan validación en dos niveles?
Exacto. En lugar de una validación secuencial, la petición pasa primero por filtros de expresiones regulares, por regex, ejecutados localmente en Rust. Esto te añade menos de un milisegundo de latencia. Piensa en el regex como el arco detector de metales del aeropuerto. Lo cruzas sin detenerte.
Me gusta la idea.
Y si pasas el regex, el tráfico de streaming comienza a fluir inmediatamente hacia el cliente mediante SSE. Pero simultáneamente, y aquí está la clave, envías el payload completo al webhook externo de moderación para un análisis semántico profundo en segundo plano.
Vale, ese enfoque paralelo es la respuesta. Pero fíjate que abre una caja de Pandora técnica, que el documento debe abordar sí o sí. ¿Qué sucede si ese webhook externo asíncrono que está en segundo plano detecta información personalmente identificable mientras el stream de datos ya está llegando a la pantalla del usuario?
Uf, claro. Ese es el verdadero reto de ingeniería. Y hay un par de maneras de resolverlo aprovechando las capacidades asíncronas del runtime de Tokio en Rust. El documento debería explorar, por ejemplo, la configuración de un buffer de fragmentos, un chunk buffer. En lugar de inyectar los tokens directamente en el socket TCP del usuario, el gateway los retiene en memoria durante un margen minúsculo, digamos 50 milisegundos.
Claro, para darle un poco de ventaja a la moderación rápida antes de mostrar nada.
Exacto.
O alternativamente, si quieres priorizar la velocidad absoluta bajo una política de fallo abierto, de fail open, puedes documentar un mecanismo de interrupción activa.
Cortar por lo sano.
Si la moderación paralela devuelve un semáforo rojo mientras el stream está activo, el gateway interrumpe abruptamente la conexión. El texto debería explicar cómo enviar un frame específico de error de seguridad en el flujo SSE, algo como un data error, y cerrar el socket inmediatamente. Así garantizas que una filtración masiva de datos se trunca a los pocos caracteres.
Salvaguardando la información, pero sin penalizar con latencia al 99% del tráfico legítimo.
Eso es. Detallar esos mecanismos de cierre abrupto de TCP y el manejo de hilos asíncronos es lo que separa un simple borrador teórico de un diseño de arquitectura real listo para producción. Los ingenieros necesitan saber qué pasa cuando las cosas fallan en tiempo real.
Totalmente de acuerdo. No solo cómo funciona el camino feliz.
Y al documentar todo esto, demuestras una comprensión profunda de las concesiones. Un buen plano de control permite a los operadores tomar decisiones conscientes sobre dónde asumen la fricción. Al documentar estas vías asíncronas y de fallo abierto, les devuelves la flexibilidad que buscan en una herramienta empresarial.
Pues creo que hemos destripado los aspectos más críticos de este documento. Ha sido un análisis súper completo. Para recapitular muy brevemente, hemos abordado tres áreas fundamentales para elevar el impacto arquitectónico de Agent Gateway.
Sí, Primero, hemos recomendado reestructurar la sección de identidad y tokens híbridos en torno al ciclo de vida práctico de la petición de los perfiles de usuario, mostrando cómo se evalúa la seguridad en caliente sin perder el contexto de red.
Segundo, hemos aconsejado reformular el argumento de la reducción de contexto de las herramientas. En lugar de limitarse al simple ahorro de tokens, el autor debe construir un modelo de ROI completo que asuma la existencia del prompt caching actual, demostrando cómo una ventana de contexto limpia previene la degradación de atención.
Y finalmente, hemos profundizado en la absoluta necesidad de documentar patrones de arquitectura paralelos o asíncronos para las salvaguardas de contenido. Es innegociable evitar que una API de moderación externa ahogue el rendimiento ultra rápido de Rust, explicando tácticas como la validación combinada con interrupciones de streaming bajo demanda.
La implementación de estas correcciones tácticas no requiere cambiar ni una línea del código base del producto, sino simplemente elevar el nivel del discurso técnico. Esperamos recibir de vuelta este documento revisado en el futuro para seguir explorando su evolución.
Estaré encantada de volver a leerlo, sin duda.
Porque, a fin de cuentas, una buena arquitectura no solo tiene que funcionar maravillosamente, tiene que poder explicarse con la misma fluidez con la que mueve sus datos.